Ahora son las 7 de la mañana, 9 minutos, 7 de la mañana, 9 minutos. Mire, voy a saludar a un colega que, bueno, también ha hecho política, ha sido funcionario público, pero también es columnista de un importante periódico de la ciudad como es el diario El Heraldo. Saludamos a esta hora a nuestro querido amigo Horacio Brieva. Horacio, ¿cómo te va? Buenos días.
Buen día, estimado Jorge. Un saludo muy cordial a ti, a todo el equipo del noticiero y a todos los oyentes.
Bueno, Horacio, usted es una persona que durante muchos años estuvo muy cerca del entonces senador o dirigente político, hoy presidente de la República, Gustavo Petro. En términos generales, ¿cómo evalúa usted lo que ha hecho Petro en estos primeros meses de su gobierno?
Bueno, Jorge, la percepción que yo tengo y la expresé hace 8 días en una columna del Heraldo es que Petro, para mí, ha quedado atrapado en una especie de laberinto, porque hace 4 años, cuando él perdió frente a Iván Duque, escribió un documento que yo conservo de 15 páginas que se titula Balance de las elecciones, donde dice que el poder político tradicional en Colombia estuvo a punto de ser derrotado por el resultado que en ese momento obtuvo él, de casi de más de 8 millones de votos, y dice que ese poder político tradicional en Colombia debe ser derrotado, como en efecto al parecer ocurrió en las elecciones del año pasado. Sin embargo, Petro termina conformando un gobierno haciéndole concesiones a este poder político tradicional al que ha integrado. Entonces, al tomar esa decisión de integrar ese poder político tradicional contra el cual él luchó y al cual le atribuyó todos los males estructurales del país, al mismo tiempo Petro encuentra entonces dificultad para desarrollar su agenda. Y por eso hemos visto que las reformas que ha anunciado ha encontrado resistencias en este mismo poder tradicional que lo acompaña. Entonces, yo percibo que ahí Gustavo Petro queda definitivamente atrapado, porque todo su discurso político, toda su campaña para la presidencia de la República estuvo sustentada en ese discurso contra el poder político tradicional, pero ese poder político tradicional hoy es muy incidente en su gobierno, tiene participación en su gabinete, hay unas coaliciones, una coalición mayoritaria en el Congreso que le... para garantizarle gobernabilidad. Entonces, para mí, él termina atrapado en ese laberinto, porque esgrime un discurso contra el poder político tradicional, pero termina gobernando con este poder político tradicional, y para mí eso genera esa situación que enfrenta su gobierno, que yo defino como si estuviera enmarcado en un laberinto, Jorge.
Horacio, ¿y cómo califica usted a algunos miembros del equipo de gobierno del presidente Gustavo Petro? Es que da la impresión de que algunos no están preparados para el cargo.
Por supuesto. Por ejemplo, la ministra de Minas y Energía desde hace rato debió haber salido, y me parece una obstinación del presidente mantenerla allí, porque en todos los escenarios hace el oso. Ahora, en Suiza, acaba de hacer el último oso cuando anunció que el país sí definitivamente renunciaría a la renovación de los contratos de exploración de gas y petróleo, cuando está plenamente demostrado, Jorge, que Colombia es uno de los países que menos contribuye a los gases de efecto invernadero, menos del 1%, el 0,37%, es lo que el país significa en términos de aportación a estos gases de efecto invernadero. Entonces no se justifica que el país vaya a sacrificar la renta petrolera bajo el argumento de que tenemos que hacer una transición energética rápida, sobre todo, Jorge, cuando está muy claro que los países que más están haciendo de pronto esfuerzo hoy para avanzar hacia la transición energética, por ejemplo, adoptando los carros eléctricos, no han abandonado la producción petrolera, como Canadá, por ejemplo. Yo estuve recientemente allá visitando la región de Alberta y pude constatar todo eso. Pero uno no entiende por qué el gobierno del presidente Petro pretende meternos de manera tan acelerada en ese proceso de transición, sacrificando la renta petrolera y seguramente golpeando las finanzas de Ecopetrol y, por supuesto, del país.
Sí. Está hablando la ministra de Minas en este momento en un directo desde la Casa de Nariño. Horacio, ya vamos a ver de qué está hablando la ministra. Horacio, pero ¿sabe qué? Hay un asunto muy grave que lo denunció en las últimas horas Caracol Radio. La ministra de Minas habría presentado un informe sobre energía y gas con cifras erradas y falsificando firmas. Salieron algunos funcionarios del ministerio a decir que ellos no habían participado en un informe que está plagado de cifras erradas. Una de ellas es la dimitente ministra o viceministra de Minas, Belisa Ruiz. Yo creo que ya incluso creo que le habría pasado la ministra datos falsos al presidente Petro para que él luego incurriera en el mismo error en que estaba haciendo la ministra.
Año que el senador David Luna haya pedido la renuncia de la ministra y haya anunciado, creo que también por mover una moción de censura, porque esa alteración es grave. Están presentando como si el país pudiese tener reservas hasta el 2037 o 42, cuando en realidad solamente tiene reservas para dentro de 11 años en gas, tengo entendido. Entonces, eso es grave, que haya una alteración de esos resultados técnicos.
Sí. Mire, Horacio, un segundito, escuchemos brevemente lo que está diciendo la ministra y luego seguimos con otro tema de lo que hablamos ayer en horas de la tarde. A ver, Juan Carlos, escuchemos un momentico a la ministra, por favor.
Como en otras responsabilidades que tienen que ver con la diagramación, con la contribución a través de fotografías, etcétera. Eso no quiere decir que aquí haya una falsificación de firmas. Creo que es una insinuación incorrecta que afecta, por supuesto, la ética con la que hemos trabajado en esta cartera y que me hace preguntarme si aquí hay otros intereses movilizándose detrás de una insinuación tan grave como esta. En segundo lugar, respecto a las cifras, este documento no tiene cifras falsas. Este documento, es muy importante saberlo, no es un informe de reservas. Nunca se dijo que lo fuera. El documento se llama clarísimo: Balance de Recursos y Reservas Disponibles para la Transición Energética Justa. ¿Por qué se llama así? Pues porque precisamente estamos contemplando lo que son recursos y lo que son reservas. Pretender que este documento es un documento que es el informe de las reservas es un error, pero nosotros no hemos cometido ese error. Aquí alguien más está diciendo que ese documento es lo que no es. Y para nosotros es muy importante que se sepa que efectivamente el informe de reservas se presenta anualmente en mayo de cada año por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. No estamos suplantando esa responsabilidad misional, lo que estamos haciendo es un documento de análisis. Y aquí me parece crucial hacer la pregunta: ¿por qué tendríamos nosotros, desde la cabeza de este sector, que ignorar nuestros recursos de gas? ¿Por qué tenemos que darle la espalda a los recursos que las empresas están diciendo que son hallazgos en los proyectos que tienen actualmente? Para nosotros es absolutamente necesario tomar decisiones de política pública informada. Y la forma, la manera de informarnos es haciendo estos documentos de análisis. En esto somos absolutamente estrictos, en tomar decisiones sustentadas. Y si necesitamos crear un documento para sustentar nuestras decisiones, así lo hacemos. Este no es el único documento que sustenta nuestras decisiones. Hay varios.
Ahí están, aparte de lo que está diciendo la ministra de Minas en este momento, dice que no hay cifras erradas, que no hay falsificación de firmas. ¿Quiere hacer algún comentario, Horacio, sobre lo que dice la ministra?
No, Jorge, yo creo que, por supuesto, habrá que ahondar en el tema y investigar un poco más para pronunciarse sobre esto, pero de todos modos, el revuelo que ha generado esto es bastante preocupante, Jorge, y toda la actuación que ha venido teniendo la ministra de Minas y Energía desde que asumió el cargo.
Bueno, el otro tema, el pacto histórico local. ¿Qué está pasando con el pacto histórico local, que hay todo tipo de agresiones? Fuego amigo, le llaman en política ahora, las peleas entre SCAF, el senador del pacto histórico, el señor Flores. ¿Qué está pasando al interior del pacto histórico?
Jorge, esto que pasa con el pacto histórico aquí y que ha pasado durante tiempo con los alternativos, me hace recordar una célebre frase de Borges respecto a los peronistas, que decía que había tanto odio entre ellos que ya no tenían odio para los demás. Yo creo que esto describe un poco lo que pasa en el interior del pacto histórico. Las noticias que me llegan indican que están absolutamente distanciados, que hay fracturas entre ellos, que los canales de diálogo se hayan roto. Es evidente, por ejemplo, que entre sectores no se ponen de acuerdo, y esto va a dificultar su accionar frente a las elecciones próximas. Pareciera que estuviéramos frente a un escenario parecido al que ocurrió hace 4 años, en el 2019, cuando los alternativos no se pudieron poner de acuerdo alrededor de reglas de juego muy claras, como consultas, por ejemplo, o definición de listas competitivas para aspirar a las corporaciones públicas. Entonces, es lastimoso, yo diría, Jorge, además, porque es un escenario excepcional, porque el pacto histórico tiene el presidente de la República, tienen el gobierno, tienen todos los instrumentos del poder, pero en lo territorial, y no solamente en el Atlántico, sino en toda la región y en varias regiones del país, carecen de liderazgos sólidos para enfrentar los retos que se avecinan.
¿Y qué personaje ve usted encabezando candidaturas a alcaldía y gobernación en el Atlántico?
Bueno, hay algunos nombres de ellos que han sonado para la gobernación. Creo que hay varios. Ahí es donde hay más, hay como un ramillete. Pero en las conversaciones que hemos tenido con ellos, por ejemplo, han reconocido que no tienen un gallo para la alcaldía, que no tienen un buen candidato. Ahí tienen una dificultad muy grande, porque Barranquilla, o la alcaldía de Barranquilla, es la joya de la corona. Entonces ahí tienen grandes dificultades. No sé, de pronto podrían convencer a Miguel Ángel del Río para que fuera el candidato, pero hasta ahora eso no está confirmado. En este momento ellos tienen esa gran debilidad, no tienen un contrincante para ponerlo a jugar en las elecciones de alcaldía.
¿Y gobernación?
Allí tienen una baraja, hay varios nombres, y pensaría que tendrían que proceder a una consulta para seleccionar un candidato, pero también el tiempo se les va agotando, porque eso fue también lo que ocurrió la vez pasada, que cuando vinieron a reaccionar ya las otras candidaturas habían tomado mucho terreno y era imposible recortar las ventajas.
Bueno, Horacio, muchas gracias. Seguiremos conversando. 7:23, 7:23 avanza la jornada informativa.